Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Y hoy nos vamos desde esta otra cara de África, nos vamos hasta el Cuerno, nos vamos al Cuerno de África y vamos a hablar de Eritrea, que es independiente desde hace apenas 15 años. Su juventud, digamos que se compagina mal con su más insólito anacronismo. Al visitarla nos podemos dar cuenta que vive como los antiguos estados partidos, nacidos al filo de las independencias. Y bueno, pues podemos decir que Eritrea es la excepción, comentábamos, a una norma impuesta por la Unión Africana, que era la de no mover las fronteras coloniales, las antiguas fronteras coloniales. Sin embargo, esta es la excepción a la regla, Antonio.
Bueno, en realidad Eritrea formaba parte del imperio de Etiopía y desde la antigüedad. Y luego después, además, en la época colonial... fue Italia la que estaba encargada de toda aquella parte, así que tenía Etiopía, Eritrea, formaban parte, también la Somalia también estuvo bajo la influencia de los italianos. Y solamente, como bien has dicho, hace unos 15 años, que Eritrea pues quiere independizarse de Etiopía y lo consigue, en fin, después de una guerra en la cual el problema principal pues fue trazar la frontera sur de Eritrea y la frontera norte de Etiopía, justamente donde están nuestros compañeros, pues es donde ha habido siempre esas tensiones.
Es una frontera que es un poco inconcebible porque deja a Etiopía sin salida al mar. Nadie pensaba que Etiopía, bueno, iba a admitir que le cerrasen la salida al mar.
Por esa parte, sí, por esa parte la deja sin salida al mar, aunque luego Etiopía tiene salida al mar por el sur. Pero de todas formas, Eritrea se queda también apretada entre el Sudán, Etiopía y luego la que fue colonia francesa de Djibouti, que está a sus pies. Además, la Eritrea del presidente Isaías Afewerki pues es un estado como no existen dos en el continente africano. Como decía muy bien, es un país administrado con mano férrea, como esos estados partido, que el único modelo que aún queda, por decirlo así, en el mundo, pues sería la China comunista, que ahora ya con todo el desarrollo, podemos decir, del capitalismo, pues pensamos también que va a evolucionar, pero en fin, en todo caso, aún tenemos pruebas de cómo se controla también aún la vida en China, lo hemos visto durante las Olimpiadas. Lo que hay es una mezcla de nacionalismo muy puntilloso y exigente con un socialismo, alguien ya llamaba socialismo a la cubana, pero sin banana. De todas maneras, hay algo también que ha quedado pues de ese medio siglo de colonización italiana que hubo por aquellas tierras. Así que unos cooperantes chinos que fueron trasplantados al Ministerio de Telecomunicaciones a Eritrea, dicen, Eritrea nos recuerda a la China de los tiempos de Mao.
Además, Eritrea y Etiopía también, digamos que son países hermanos, son sociedades casi hermanas o primas, y que se parecen muchísimo hasta en la forma de Estado que han elegido, porque los dos gobiernos son gobiernos bastante fuertes y someten a un control férreo a la sociedad, con una sociedad casi con muchísimas obligaciones, casi sin derechos. Se parece mucho.
Podemos decir que al fin y al cabo el modelo, aunque ahora sean llamadas repúblicas, pero en fin, es el modelo del imperio del Negus. Ahora el presidente, pero en fin, lo mismo de que sea el presidente Isaías o que sea Mengistu, es un poco lo que hacía Negu, si quiere decir, el que tiene el poder es verdaderamente el emperador, por así decir, ¿no? De todas formas, la capital, Asmara, pues es una ciudad muy original. Parece ser que al caer de la tarde, sus calles limpias, aunque no estén tan limpias como las del centro de Madrid, pero se animan con un aspecto italiano. Dicen que flota en el ambiente el perfume de las pizzerías y que los raros propietarios de automóviles que exhiben pues son sus fías de otras épocas, de los años 50 y tal. Los cafés también pues desbordan las mesas por las aceras, un poco como acontece en España, y luego pues lanzan a la calle toneladas de decibelios con la música occidental moderna. O sea, ahí vemos que hay una mezcla de lo auténticamente etíope y eritreo, y luego después por la vida moderna que se va metiendo en todas partes. Ahora, esto no impide que en algunos lugares secretos del país pues que haya decenas de militantes de la oposición que están presos sin juicio previo y desde hace varios años. De manera que la Asociación Reporteros Sin Fronteras afirma que Eritrea es una prisión a cielo abierto.
Sin embargo, hay cuestiones que también podrían extrañar con estas restricciones, digamos, con estas censuras. Es que me comentabas tú que en Asmara hay cibercafés y con internet, digamos, libre.
Pues sí, hay una de las partes. No sabemos si es libre por falta de posibilidad de control, pero en todo caso, pues es una realidad. Sin embargo, conseguir un teléfono móvil, pues hay que ganarse los favores de la administración estatal. Un funcionario, que no quiere decir su nombre para que no tener represalias, reconoce que el gobierno quiere saber quiénes poseen un móvil para poder así controlar las comunicaciones con el exterior.
Hablando de comunicaciones, Antonio, lo lógico sería también pensar en, sobre todo en África, en el continente africano, sería pensar, por supuesto, la radio, la gran medio de comunicación y los periódicos. ¿Qué tipo de libertad de expresión gozan los periódicos?
Bueno, existe un diario, pero aunque no sea del gobierno, no publica ningún artículo crítico ni hacia el gobierno ni hacia las instituciones del país. Luego existe también en Eritrea, pues cierra las puertas a las ONGs y a las instituciones especializadas de las Naciones Unidas por una cuestión de imagen. O sea que en Eritrea oficialmente no se pasa hambre, aunque desde luego pues la mayor parte de los niños sufren de malnutrición.
¿Y en cuanto a otras libertades, libertad religiosa, por ejemplo?
Bueno, pues la libertad religiosa, podemos decir que tanto en Eritrea como en Etiopía, los musulmanes, los cristianos, entre los cuales pues hay que distinguir los coptos, los católicos, los miembros de la Iglesia Evangélica de Eritrea, todos pueden practicar sin cortapisas su religión. Ahora, las otras denominaciones protestantes fuera de la Iglesia Evangélica de Eritrea están sospechosas de colaborar con los Estados Unidos, y entonces aparecen en la lista negra y por eso son perseguidas y eliminadas como asociaciones peligrosas para el país.
Antonio, vamos a hablar de otros derechos como el derecho a viajar, el derecho a circular libremente por el país, el derecho a salir del país. ¿Conseguir un pasaporte en Eritrea es todo un reto?
Pues sí, alcanzar una autorización de salida del país prácticamente es imposible, a menos que se tenga la luz verde de algún ministerio y además cumplido los 50 años de edad. O sea que no se facilita a los jóvenes el poder dejar ese paraíso entre aspas. Y poco después de la independencia, esta excolonia italiana introdujo el inglés y su rápido aprendizaje fuerza la admiración de todos. Fue un éxito total. O sea, la enseñanza es obligatoria y gratuita desde las clases maternales. Y el acceso a los cuidados médicos está también garantizado a todos. Por otro lado, la delincuencia, grande o pequeña, y la corrupción son palabras vacías de significado en esta parte del Cuerno de África. Ahora, aunque esté ausente de las estadísticas oficiales, nos confirma Sultán Saad, que es presidente de la Asociación de la Juventud, que el paro laboral existe. Lo mismo se puede decir también de las huelgas. Argedon Terteke, patrón de una pequeña empresa, confirma que él no se acuerda de haber conocido alguna huelga.
Bueno, pues por lo menos digamos que se goza de una estabilidad social y de una tranquilidad en la sociedad de Eritrea, aunque en una ausencia de democracia.
Sí, desde luego, este ultranacionalismo que es cultivado por el régimen, luego también está presencia total del Estado y el control de la vida ordinaria de 4,5 millones de eritreanos, pues no molesta a la generación de los llamados Sfaxes, o sea, aquellos quincuagenarios que lucharon contra Etiopía del Negus, Haile Selassie, y de su sucesor, el Negus Rojo, el general Mengistu Haile Mariam. Alexandre Afwerki dice con satisfacción: yo estoy orgulloso de ser eritreo, de poseer un pasaporte y una bandera. Nosotros, los excombatientes, construimos nuestro país. O sea que a los ojos de los veteranos, las libertades individuales cercenadas, la inflación galopante, la austeridad impuesta a todo el pueblo, pues se puede sobrellevar, porque ellos, para ellos, dicen que eso es un accidente del camino y que es el precio que hay que pagar por el conflicto de fronteras que en fin, luchó el conflicto de fronteras del 98 al 2000, que aún ahora está sin resolver, pero en fin, por lo menos ahora está callado, ¿no? Eritrea y Etiopía esperan que la Unión Africana pues intervenga en esa negociación y que se llegue a algún acuerdo. De todas formas, hoy podría reproducirse también este conflicto de fronteras con otro vecino más pequeño, que es Djibouti.
Bueno, esperemos que no, esperemos que dejen a Djibouti en paz, un país que ha gozado de calma, un país cuya antigua metrópoli era Francia, y además un país que ostenta el récord, me parece, creo recordar, del punto más caliente de la Tierra.
Sí.
O sea que buen sitio para ir a pasar las vacaciones.
De todas maneras, también Djibouti, hoy día los franceses cedieron las bases aeronavales a los americanos. Y es donde está el punto,
es el control de
la entrada del estrecho y del mar, del estrecho de Adén y del Mar Rojo, y es justamente el punto, podemos decir, de referencia para toda la lucha contra los piratas de Somalia.
Además, hace también eso exactamente, que también es como una especie de frontera para todos los conflictos que están en el cuerno, en la parte de Somalia, para que no se sigan extendiendo y no se contagien a Etiopía y Eritrea, que ya bastantes problemas tienen. Como tú decías, además, es un conflicto que sigue larvado, que más o menos todo el mundo piensa que todavía se sigue en esa especie de guerra, y que esta ausencia de democracia es como algo que se le debe a esa guerra larvada en la que se mantienen, pero que en un futuro todo eso se arreglará, ¿no?
Hombre, hay un diplomático que es veterano de la guerra de la independencia, que declara, dice, las armas de momento se callaron. Dice, pero estamos en una guerra larvada. Dice, cuando llegue la paz verdadera, todo irá mejor. Entonces habrá prensa libre, elecciones y un lugar para una oposición política responsable. Esperamos que con la influencia y la mediación de la Unión Africana, pues que estos dos países que fueron uno vuelvan probablemente a crear una unidad, aunque sea una especie de mercado común, una área libre de libre circulación de las personas, y que de esa forma pues puedan vivir en paz.
Esperemos que haya entendimiento, porque entre las sociedades seguro que si les dejan lo harán pronto. Esperemos que haya entendimiento entre los gobiernos y sobre todo voluntad, porque hasta ahora lo que ha faltado en esta guerra, guerra larvada de fronteras, en las cuales pues unos mueven un poquito sus tropas hacia un lado o hacia el otro, pues lo que está faltando más que nada es voluntad para llegar a acuerdos y sobre todo voluntad para cumplirlos. Muchísimas gracias, Antonio Molina. Lo que te propondría es, hemos hablado de Eritrea a niveles generales, un poco a nivel de cómo se compone el Estado, qué tipo de Estado tiene. Lo que nos quedaría por hablar y podemos hacer para el próximo programa es hablar de la sociedad, hablar de qué tipo de sociedad, cómo la componen, y sobre todo podemos hablar de quiénes van a ser los que cojan el país en los próximos años,
juventud. Pues sí, me parece muy interesante, porque justamente la manera como se está preparando la juventud, ahí nos puede dar una idea de lo que va a ser la Eritrea de dentro de 15 o 20 años.
Pues quedamos entonces para el próximo programa, seguiremos hablando de Eritrea, vamos a hablar de su sociedad, de la juventud, que serán aquellos que gobiernen el país en pocos años.